más allá de lo que el Papa Francisco ha permitido específicamente al decir que todas las personas reciban la bendición.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sube la tensión entre España y el gobierno de los Estados Unidos. La agencia de noticias Reuters ha publicado hoy un correo interno del Pentágono en el que plantea suspender a España de la OTAN. Ya sabes que nuestro país lleva semanas en el ojo del huracán por su postura en la guerra de Irán. El gobierno de Sánchez se negó a que los aviones de guerra estadounidenses usasen el espacio aéreo español y también a que las bases militares en territorio nacional sirvieran de apoyo a las operaciones en Oriente Medio. Es una posición que España defiende amparándose en la legalidad internacional, pero que Washington no ha digerido bien. El ejemplo es que hoy este choque de posturas sube un escalón más. Lo cierto es que no es la primera vez que Trump amenaza con echar a España de la OTAN, pero sí es la primera vez que aparece por escrito. Pedro Sánchez ha hablado hoy desde Chipre, donde participa en la cumbre de la Unión Europea. Le ha restado importancia.
No, nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos. La posición del gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional.
¿Pero podría realmente Estados Unidos expulsar a España de la OTAN? La respuesta que dan los expertos es clara. No. El Tratado del Atlántico Norte tiene 14 artículos y en ninguno de ellos se contempla la expulsión de un miembro. Lo único que recoge es la salida voluntaria con un año de preaviso. Así que, en principio, nadie puede echar a España de la OTAN. Nuestro país solo puede irse por su propio pie y eso nunca ha ocurrido en la historia de la Alianza. Manuel Gazapo es doctor en Relaciones Internacionales y analista también de conflictos armados.
Él no puede forzar a que ningún miembro de la OTAN se vaya, ni que tampoco un país miembro de la OTAN ceda recursos si eso previamente no ha contado con el visto bueno del Consejo General, se ha presentado a la OTAN y los socios han votado.
Ahora bien, eso no significa que no haya consecuencias reales. Lo que sí puede ocurrir, y de hecho ya está ocurriendo, es una marginación política progresiva. Quedar fuera de reuniones informales donde se toman decisiones que pueden ser trascendentales. O perder peso e influencia en los foros donde se debate la seguridad europea. No es la expulsión, pero en la práctica puede ser casi igual de dañino para los intereses de España dentro de la Alianza Atlántica. Y si te hablo de Ozempic, seguro que sabes para lo que sirve, ¿verdad? Este medicamento se ha convertido en una de las mejores herramientas para perder peso. Pilar lo utiliza desde hace meses.
Yo realmente tenía un sobrepeso de 20 kilos que me estaba afectando totalmente a mi salud. No había forma de bajar ese peso ni con dieta ni con ejercicio. Y bueno, mi doctora, mi endocrina, fue la que me dijo: mira, Pilar, vamos a trabajar con Ozempic. Vamos a ver cómo resulta este tratamiento. Y efectivamente, más o menos en un año y dos meses perdí 20 kilos.
De hecho, el 6% de los hogares españoles usa ya este fármaco o alguno similar para adelgazar y esto ha hecho que el gasto en la cesta de la compra se reduzca un 4%. Se gasta menos porque el Ozempic lo que hace es quitar el hambre y, por tanto, compras menos. Es una conclusión del primer estudio que se ha realizado sobre los hábitos de consumo de todas esas personas que utilizan este tratamiento. Hoy en la tarde hablamos sobre el Ozempic, los tratamientos similares y la forma que tienen para la forma en la que consiguen que pierdas peso. Todo esto en una tarde en la que vamos a hablar también de los castings. Y te preguntamos si has participado alguna vez en un casting para una película, para una serie de televisión, para un vídeo de música, un videoclip o para cualquier otra cosa. Y por cierto, si has participado también como figurante, pues eso, en lo mismo, en una serie, en una película. Carlos Márquez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Sí, hoy vamos a hablar de, bueno, de los castings, de esas tareas que tienen a la hora de elegir a las personas que participan en las películas, en las series, en la gran y pequeña pantalla. Y queremos saber si alguno de nuestros oyentes, pues alguna vez se ha presentado a un casting, si le han cogido, si ha salido en alguna película, en un anuncio, en una serie, en un videoclip también, como dices tú, que nos manden, como siempre, sus notas de audio al 607-150602. Mamen, por ejemplo, salió en una película española.
Yo he participado en una película hace muchos años que se llamaba ¿Por qué lo llaman amor cuando quiere decir sexo? La primera salí con el coro universitario de la Universidad de Salamanca y luego salí como figurante con un grupo también de amigos del coro y no se me puede olvidar, claro, porque cada vez que veo la película me veo y me hace especialmente ilusión.
Cuéntanos si has salido en alguna película, en algún anuncio, en una serie, en el 607-150602.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Que no hay descanso, es que ayer terminó una jornada de liga y hoy comienza otra, además con partidazo, ¿no?
Eso no para, que está el Mundial a la vuelta de la esquina. Con un Betis-Real Madrid hoy a las 9 en la Cartuja, el Betis peleando por la Champions, el Madrid a meter presión al Barça, que juega mañana en Getafe.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Luis Munilla.
Pero la noticia de la mañana en el Real Madrid es el motivo que ha dejado a Dani Ceballos fuera del partido de hoy, Miguel Ángel Díaz.
Sí, es una decisión técnica por parte de Álvaro Arbeloa en un día especial al jugar el Real Madrid contra el ex-equipo, el Betis, de Dani Ceballos. Tras su lesión, ni siquiera ha calentado en los últimos 4 partidos. Ceballos ha tenido un desencuentro esta semana con su entrenador y es posible que no vuelva a ser convocado en lo que queda de liga. El club no cuenta con él, le queda un año de contrato y el jugador interpreta todo esto como una medida de presión para buscarse una salida. Ceballos tiene 30 años, los cumplirá el próximo verano y cumple su 7ª temporada en el Madrid.
Ceballos fuera y el Madrid apurando opciones en la liga, Melchor Ruiz.
Y los 24 convocados del Real Madrid ya descansan en Sevilla. Además, Arbeloa tiene 6 bajas para ese partido, al margen de Ceballos, los 4 lesionados, Courtois, Rodrigo, Militao y Güler, además de Tchouaméni, con una sobrecarga en el gemelo izquierdo. Arbeloa se lleva 6 canteranos, los 2 porteros, más Diego Aguado, Estero, Thiago y Manuel Ángel. Arbeloa hará entre 3 y 5 cambios esta noche, dependiendo si quiere cambiar también los laterales. Precisamente, una de las dudas en ese 11 es quién jugará esta noche, si Trent o Carvajal.
Desde Sevilla, ¿cuál es la última hora del Real Betis, Isaac Escalera?
Pellegrini ha citado a 24 jugadores con las novedades de Llorente y Anthony. Y la presencia del Cucho, que pese a tener molestias leves en la rodilla, es uno más de la convocatoria. El técnico verde y blanco quiere darle continuidad al equipo tras la victoria en Girona. Isco Alarcón no saldrá de inicio, pero volverá a jugar unos minutos.
Por cierto, noticia de última hora, la UEFA ha sancionado con 3 partidos y otros 3 condicionados a Prestiani por el incidente racista con Vinicius en la Champions, en el Benfica-Real Madrid. Mañana juega el Barça, lo hace contra el Getafe, 4:15 en el Coliseum. Acaba de hablar Hansi Flick, Víctor Navarro. Escuchamos a Víctor Navarro. ¿Estás por ahí, Víctor?
Sí, una rueda de prensa que ha empezado 10 minutos tarde, por lo que Flick se ha disculpado. Contaba que estaba hablando con los jugadores y era importante esa charla, sobre todo tras esa lesión de Lamine Yamal que comentabais. 4 preguntas por su primera lesión muscular, de la que Flick dice que debe aprender.
No es fácil. La situación no es fácil para nosotros ni para él. Hay que gestionarla. Él también tendrá que gestionarla y aprender de ello. Yo creo que ahora está muy centrado. Él sabe que ha sido su primera lesión muscular y yo lo que siento es que está muy centrado. Tiene motivación. Obviamente ya no va a estar disponible para nosotros esta temporada, pero yo creo que para el Mundial sí estará y volverá más fuerte que ahora.
Víctor, ¿cómo afronta el Barça este primer partido sin Lamine?
Pues los azulgranas vuelan a las 5:30 a Madrid, donde hacen noche sin Lamine Yamal, sin Rafinha y tampoco el sancionado Eric García. Marc Bernal todavía no llega para este encuentro, donde Cancelo estará disponible tras el susto ante el Celta. Flick dice que Rooney Bardassi está listo si hace falta para sustituir a Alemania.
Y enfrente un Getafe que sueña en voz bajita con Europa, Gemma Santos.
Ay, cómo te oiga, Bordalas. Primero te cuento lo deportivo, porque acabamos de conocer la convocatoria para mañana. Es lo esperado. Muni regresa Domingos Duarte tras sanción y son baja Zaid Romero, que va a cumplir su segundo partido de castigo de los tres que le cayeron, y los lesionados Juanmi y Borja Mayoral. A pesar de tener 44 puntos a estas alturas, y tú diciendo que miran de refilón a Europa, Bordalás dice que de eso nada. Lo más cercano que ha dicho es: nos hemos ganado el derecho a no mirar la clasificación. Y por supuesto, mirando los antecedentes con Flick, cuando Flick dijo aquello del tenis, que era un partido de tenis lo del Getafe, Bordalás le dijo que tenía que ser más caballero cuando no ganaba. Le he preguntado al respecto: ¿qué tal se lleva usted con Flick?
Tengo buena relación con todos los entrenadores y no tengo ningún problema. Lo único que, bueno, siempre hay que no perder el foco, y cada uno tiene que pensar más en su equipo, no fijarse en el rival. Es lo que hago yo y lo que deberíamos hacer todos los entrenadores, hablar de nuestro equipo, no de los rivales.
También mañana Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, a las 9 en el Metropolitano, con el Arsenal el miércoles en la Champions. ¿Qué va a poner mañana Simeone, Javi Gómez? Javi Gómez. Escuchamos enseguida a Javi Gómez y escuchamos también lo que ha dicho Simeone. Vamos a preguntar en Bilbao, noticias del Atleti, que mira ya más hacia arriba que hacia abajo, Álvaro Rubio.
De momento el equipo va a entrenar esta tarde, también conoceremos la lista de Valverde, y la duda está en el estado físico de Aymeric Laporte después de retirarse en el último partido, en lo que parece una sobrecarga porque no tenemos parte médico. Yuri va a estar y Jaureguizar se lo pierde porque vio doble cartulina amarilla y por ende la roja contra Osasuna. Quieren mirar Europa, puede ser el último tren para el Athletic.
Ahora sí, ¿qué va a poner mañana Simeone, Javi Gómez?
Bueno, ahora sí, Munilla, sin duda va a ser una gran prueba de cara a lo del miércoles, que nadie espere las rotaciones que está haciendo el Cholo en los últimos partidos. Lukman y Jiménez serán baja, Janko aún no está, aunque ya entrena, pero Sorloth podría entrar en la lista. Simeone dice que piensa cero en el Arsenal, que jugar bien ante el Athletic Club les ayudará en ese partido y que la mala racha no afectará en Champions.
Sinceramente, no creo que vaya reflejado lo que pasó anteriormente con el partido, porque hay una emoción que es muy grande, y evidentemente cuando nos toque jugar aquel partido, seguramente el equipo estará muy bien, y ahora estamos pensando en el Bilbao.
Vaya duelo mañana por la permanencia. 2:00 p.m. a la vez Mallorca, el Alavés, Roberto Arrillaga.
Pues aunque Quique Sánchez Flores no ha querido calificar el partido como una final, el encuentro de mañana frente al Mallorca prácticamente lo es. Solo tiene una baja, la de Benavides Protesoni, pero recupera a Abderrebak tras el partido de sanción por acumulación de amonestaciones. El técnico del Deportivo Alavés busca una victoria, pero sobre todo tranquilidad. Queda mucho por delante, quiere que su equipo haga un clic y quiere que todo el mundo adopte una postura positiva. Incluso a los periodistas nos mandaba un mensaje al término de la rueda de prensa.
Lo que no nos podemos preocupar es por lo que todavía no ha pasado. Quedan 18 puntos. Estamos en una situación en la que podemos depender de nosotros mismos. Siempre con la energía positiva de mirar hacia adelante, saber que el equipo iba mejorando.
Eso dice Quique Sánchez Flores en Vitoria. Y en Mallorca, ¿qué se cuentan? ¿Cómo lo afrontan Jordi Jiménez?
Obligación y necesidad de mejorar fuera de casa de un Mallorca que, lejos de Somos, tan solo ha sumado 6 puntos. No recupera todavía a Sito Lubumbo por precaución, tampoco acumula, mientras que la duda está en quién será el compañero de Muriqi, si Asano o Gian Virgili. Martín de Vicelis sobre las cuentas que él no hace de la permanencia.
¿Cuántos crees que se necesitan para conseguir la permanencia?
Se necesitan 3 mañana, hay que sacar esos 3 mañana. Vendrían bárbaro para enfocar una gran semana previo a Girona, que va a ser una semana corta. Por partido se puede sumar de a 3, así que vamos a ir a buscar esos 3 que no... nos vendrían bárbaro.
Y un poquito más arriba en la tabla, pero también buscando la salvación, el Valencia-Girona, mañana 6:30. Noticias del Valencia, Rafa Villarejo.
Con la baja de Thierry, que se une a las conocidas de Schomer, Diakabi, Julen, Folquier y Copete, vuelve Unai Núñez, vuelta a Mestalla con clima enrarecido que apunta a los jugadores, pero principalmente al técnico, aunque para Corberán siempre es buena noticia jugar en casa.
Para nosotros jugar en Mestalla siempre es una buenísima noticia. La afición del Valencia te da todo, y la afición del Valencia te exige todo. Eso es el del Valencia, y lo sabemos. Y esa exigencia solo es positiva para nosotros, pero sabemos que eso no se te regala. Hay que dar lo máximo a nosotros, y estamos dispuestos a ello.
Y contamos también la última hora del Girona para mañana, Albert Díez.
Un Girona, Munilla, que viaja a Valencia con los mismos que se enfrentaron y perdieron contra el Betis el martes. Es una lista de 21 jugadores. Michel, el técnico del conjunto catalán, puede introducir algún cambio en el 11 y avisa que de aquí a final de temporada tocará sufrir.
Enseguida más de la pelea por la permanencia.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los más grandes en imaginación son
los pequeños.
Por eso Hipercor y El Corte Inglés celebran el Día del Niño con un 25% de descuento en una selección de juguetes de primeras marcas.
Barbie, Fisher-Price, Lego Disney Princess, Play-Doh, Playmobil.
Jugar es una actividad esencial para niños y niñas.
Del 20 al 26 de abril, 25% de descuento en juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
Para que se lo pasen en grande.
¡Los pequeños!
En tienda web y app.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
El Sevilla se mete en muchísimos problemas. Perdió ayer 2-0 en campo de Levante y la afición está harta. El Sevilla, Víctor Fernández, se asoma al abismo.
El Sevilla está poniendo todo de su parte para marcharse a segunda división. El encuentro de ayer ante el Levante fue infame, propio de un equipo que cae en picado hacia el descenso. Se han encendido todas las alarmas en Nervión. Solo tiene un punto de ventaja con el Alavés. El equipo da señales de estar caído por completo y la reacción provocada del entrenador Luis García ha sido cero. Luis García no ha aportado de momento nada. El técnico, ante una imagen tan lamentable, no podía hacer otra cosa que reconocer el pésimo nivel que había ofrecido su equipo ante el Levante.
Llevo tres partidos nada más y es lo peor que hemos hecho. Hemos jugado muy mal. Una falta de confianza, nos quitamos el balón de en medio, no transmitíamos ningún tipo de personalidad. Y la segunda parte creo que, además hablando muy tranquilamente en el descanso, les he dicho, oye tío, es que tenemos que jugar con el balón. No solo es trabajar, correr, que lo intentas, sino hay que jugar. Y creo que ha habido 20 minutos muy buenos, donde les hemos llegado. Hemos tenido una situación de Rubén Vargas que se la podía dar a Corbe, no la ha visto, no digo que no se la quiera dar, ha chutado fuera. Hemos tirado a córners, hemos llegado, nos ha faltado quizá un poco de brillantez en los últimos, en el último tercio, pero la segunda parte creo que es un poco el camino que tenemos que seguir. La primera parte, y encima el gol se lo regalamos también, no sé,
el
no
Sevilla muy tocado y el así. Levante sigue soñando.
Está solo Romero, Arriaga, Romero, gol.
Fermín Rodríguez, el Levante se aferra a primera.
Con un doblete de Iván Romero, el Levante venció 2-0 al Sevilla en otra noche de tensión y emoción en el Ciutat y se aferra al sueño de una salvación que ahora marca el conjunto de Nervión con dos puntos más que los valencianos. Luis Castro destacó la fuerza mental de los suyos.
Hemos de motivación, yo pienso que la plantilla ya estaba motivada hace tiempo, porque si no estás motivado, por ejemplo, cuando juegas en último y todos los de abajo han ganado, si no es fuerte mentalmente y no estás motivado, vas a morir en ese partido. Y no, el equipo ha demostrado siempre que está fuerte mentalmente y hoy una vez más.
En Vallecas el Rayo le ganó 1-0 al Español.
Sigue Ilias, juega arriba para Camello, el autobase de Camello, mano a mano de Camello.
¡Qué golazo! Carlos Ganga, triunfo clave del Rayo el de anoche.
El Rayo Muni dio un paso adelante importantísimo hacia la salvación con una victoria agónica que supuso ver al Íñigo Pérez más desatado desde que es entrenador en Vallecas. Primero Dani Cárdenas se puso la capa de héroe parando un penalti y luego Camello en el 87 marcó un auténtico golazo. Locura en Vallecas y así lo manifestaba Íñigo.
Es el partido más importante desde que estoy en el Rayo, o por lo menos lo siento yo así interiormente. No pido que nadie lo comparta, pero creo que este año los objetivos son ambiciosos y creo que para conseguir el primordial, que es permanecer en Primera División, el día de hoy es muy importante. Entonces, ganar hoy a un equipo tan difícil, sí, creo que era motivo de celebración.
Y ojo al Español, que cada día se complica más la vida, Quique Iglesias.
Complica la vida sin que la propiedad americana vaya a mover al entrenador por el momento, como tampoco movió el del Burnley antes de irse al hoyo, y es el mismo presidente. 15 partidos sin ganar, de cabeza al descenso, si no se gana el lunes al Levante. Quique García pide perdón por el penalti fallado y el vestuario se arrodilla ante la afición pidiendo clemencia y una última oportunidad. ¿Está preocupado Manolo González?
Sí, tan que sí.
Sí, claro que sí, sin ningún tipo de duda. Estoy fuerte. Y eso lo daremos seguro. Lógicamente hay que trabajar. Lógicamente el domingo tenemos que apretar los dientes como animales. Pero estoy convencido de que el equipo asumirá el objetivo.
Y el colista Oviedo empató en casa con el Villarreal.
Reina con el taconazo, que se lo encuentra y ya es que chuta. ¡Gol del Oviedo!
El Oviedo, Pablo Acebo, que rescata un punto que se antoja insuficiente.
Bueno, no le saca de pobre, evidentemente, al Oviedo ese empate contra el Villarreal, insuficiente. Se queda a 6 de la permanencia, que sigue siendo mucha distancia. Y a la decepción por el resultado, porque seguramente el Oviedo mereció más, se suma el cabreo con de Burgos Bengoechea y con Trujillo Suárez en el VAR por repetir ese penalti que Escandel le había parado a Parejo. El motivo es que Ilias Chaira, según el VAR, invade el área, pero para Almada, el míster del Oviedo, no es suficiente para repetir un penalti con tanto en juego.
Me parece totalmente injusta cobrar invasión, está muy claro la imagen, que no hay nadie pisando dentro del área. Nos termina costando carísimo porque termina siendo determinante en el resultado. Lamentablemente este tipo de situaciones se han reiterado bastante contra nosotros. Me gustaría ver si a otro equipo más importante le cobran.
Así está el Oviedo y el Villarreal confirma la tercera plaza en la liga, Juan Igual.
Sí, Munilla amplía la ventaja al Villarreal en la lucha por la tercera plaza. Ya son 5 los puntos de ventaja respecto al Atlético de Madrid. Ayer Marcelino volvió a apostar por jugadores menos habituales como Alfon o Luwaseji. Se adelantaron el marcador con gol de Pepe, pero luego se notó que los amarillos están ya con los deberes hechos y se dejaron llevar. El domingo ante el Celta, nueva oportunidad para dejar casi resuelta la clasificación para la Champions.
Todavía queda bastante más en este Deportes Cope.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
Cope. Estar informado.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Nos queda contar, por ejemplo, cómo viene el fin de semana la jornada en segunda división. Alex Salguero.
Jornada 37 que se abre a las 8:30 con el Albacete recibiendo a un Eibar que dormirá en playoff con una victoria por arriba. El líder, el Racing, que tiene 4 de renta sobre sus perseguidores, va a visitar al Ceuta. El segundo, el Deportivo, se mide al sexto, el Burgos. El tercero, el Almería, viaja a Granada y se enfrentan también entre sí el cuarto, el Castellón, y el quinto, el Málaga. Por abajo hay doble duelo entre los equipos del descenso. Un derbi aragonés en el Alcoraz que puede ser dramático y un Mirandés Cultural. Pendientes todos ellos de lo que haga el Cádiz, que marca la salvación y que estrena Idiáquez en el banquillo recibiendo a Las Palmas.
Champions femenina, estamos en la previa de las semifinales mañana para el Barça ante el Bayern, Edu Badía.
Sí, un Barça que ya está en Múnich para jugar mañana a las 6:15 de la tarde, su octava semifinal seguida de Champions. Aitana no llega para la ida contra el Bayern, pero Romeo recupera a Irene Paredes y Salma. 4 jugadoras del filial completan la lista. A la tarde hablan el técnico del Barça y Eva Pajor. Barça y Bayern abrieron la fase liga de la Champions esta temporada, partido que terminó con la goleada por 7-1 del campeón de la Liga F en el Johan el pasado mes de octubre.
El Barça ya es campeón de la Liga F, pero la Liga sigue con su jornada, Alicia Rodríguez.
Aunque el Barça ya es campeón, aún quedan 4 importantes jornadas para decidir puestos de campeón y de descenso. Mañana tenemos 3 partidos, 2 por la mañana, Atlético contra Granada y Badalona contra Atlético, y a las 4 Ibar Levante, ambos en zona de peligro. El domingo, Depor Alhama a las 12, a la 1 Tenerife Sevilla y tarde decisiva para los puestos de arriba con Real Sociedad Madrid y Real Madrid Dux.
Tenis, ¿cómo marcha el Mutua Madrid Open? Recordemos que hoy debuta Sinner y juega también Rafa Jódar en el Madrigal.
En media hora debuta en la pista central del Mutua Madrid Open el número uno del mundo, Jannik Sinner, ante Bonzi. A las 8 en la misma pista será el turno de la gran sensación del torneo, Rafa Jódar. Del resto de la jornada hay que contar la derrota en 3 sets de Cristina Buxa.
Una cita muy importante, Euroliga de baloncesto. Hoy se juega su futuro en la competición, el Barça en cancha del Mónaco, Albert Díez.
Efectivamente, el futuro europeo del Barcelona pasa por Mónaco. Hace un año en el mismo escenario se quedó a las puertas de la final a 4 y ahora lucha por el playoff. El conjunto monegasco llega con tan solo 8 jugadores, sin Mirotić, y esta temporada ya ha ganado los 2 partidos al Barcelona. La cita a las 7:30 de la tarde.
Más baloncesto. Anoche en la NBA lo que hubo fueron todo victorias locales. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los Raptors vencieron a los Cavaliers en el primer partido en Toronto. Los de Cleveland mandan por 2-1 en la eliminatoria. Los Hawks se impusieron a los Knicks en Atlanta. Se ponen 2-1 arriba y mantienen el factor cancha que robaron en el segundo partido en Nueva York. Al igual que los Timberwolves, que volvieron a ganar a los Nuggets y tras 3 encuentros lideran la eliminatoria por 2-1.
Gente del motor, estáis enhorabuena. Vuelven las motos con el Gran Premio de España en el circuito de Jerez, Borja González.
Sí, 35 minutos para que termine la práctica de MotoGP. De ese entrenamiento saldrán los 10 que se clasifican directamente para la Q2 de mañana sábado, con la que se formará la parrilla de salida. De momento, Dylan Antonio como el más rápido, por delante de Alex Márquez. En la tercera posición, Marc Márquez también está metido en este grupo de los 10 mejores de la costa. Y en la novena posición, Raúl Fernández. Han terminado el trabajo los pilotos de Moto3 y Moto2. En Moto3, el mejor es líder, Máximo Quiles. Segundo, Dani Muñoz. En Moto2, el más rápido, Ayus. Segundo, Alonso López.
En ciclismo, el domingo tenemos la Lieja-Bastoña-Lieja. Hoy vuelta a Asturias, Quique Iglesias.
Sí, Vuelta a Asturias, que está en marcha la segunda etapa, camino de Pola de Lena, el pueblo de Erifrade, y está acabando, ha acabado de hecho ya Giulio Pellizzari de ganar el Tour de los Alpes, ganando la general y la última etapa. No le han podido coger ni Bernal ni Stoner, que están a punto de entrar en meta. La Lieja del domingo entre Pogacar y Seixas.
Una barbaridad ese duelo entre los dos. Y en fútbol sala, dos partidos de liga tenemos hoy, Santi Duque.
Para abrir Muni, la jornada número 26 a las 8, Alcira, en la pelea por la permanencia, recibe un Jaén que lucha por la octava plaza y a las 9 menos cuarto, Movistar Inter se enfrenta a un Osasuna Magna que marca la permanencia. Del resto de la jornada, destacamos el domingo a la 1, el Pozo Murcia-Valdepeñas.
Pues hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estaba diciendo el personal que era fácil la solución del reto de esta semana de Pedro Martín. Peter Martín.
¿Qué pasa?
¿Era fácil o qué?
Por las pistas que he dado, yo creo que sí.
¿Sí, no?
Yo creo que sí.
Acertado
sí,
mucha
sí.
gente. Acertado
sí,
mucha gente.
Pero está bien que acerte. Hay retos más difíciles y otros fáciles.
Muy bien, como tiene
y
que
esto
ser.
Como estábamos buscando jugar del Getafe, de los que ha jugado con el Getafe en primera división, que casi son 300 al final, pues bueno. Pues que sea fácil, porque el Getafe se lo merece, que está haciendo una temporada espléndida, sobre todo a partir de la segunda vuelta. Estábamos buscando un jugador de familia futbolera. Su padre también, por ejemplo, jugó en primera división, no en el Getafe, claro, jugó en el Zaragoza. Que jugó 84 partidos de primera en el Getafe y marcó 14 goles. Marcó también con el Getafe en el Bernabéu y en el Camp Nou. Dejó el Getafe en la temporada 2015-2016, la temporada del descenso, pero es que claro, la dejó a mitad de temporada y el Getafe le echó de menos en las últimas jornadas. Y tiene un apellido que casi coincide exactamente con un piloto de Fórmula 1 francés que en los años 70 y 80 consiguió 6 victorias en grandes premios, que se llamaba Jacques Lafitte. Y de Lafitte viene esto.
2005 y sí, el de Turquía.
¡El Getafe! Arbeloa protesta, la bola que la coge Lafitte. Marcó Lafitte, que Pedro Martín siempre le tiene apuntado, como que nunca mete goles, menos cuando viene al Bernabéu. Marca Lafitte, Real Madrid 0, Getafe 1.
Pues llega el primer gol de la noche en el Bernabéu, lo marca el Getafe, lo marca Lafitte.
Qué bueno, sale Arbeloa, sale Lafitte, sale Pedro Martín y sale
vaya
el
Pepe. Corte.
Qué
vaya
bueno.
Corte.
Sí, señor, vaya sí, señor. Corte. Lo tenía todo. ¿Quién ha ganado esta semana, Santi?
Pues ha ganado Ana Martín, que en X es Analeti 1 y acertó el martes.
Oh, felicidades, Ana, y gracias por estar ahí, como siempre, a ese lado de la radio. Bueno, Pedro, buen fin de semana, ¿eh?
Más fútbol, adiós.
A ver qué se te ocurre el lunes. Un poquito, sí. a ver qué contaban anoche en el partidazo con Juanma.
Hoy para mí me ha reafirmado en que hay algo personal, entre Carvajal y Arbeloa, o por parte de Arbeloa hacia Carvajal.
Hoy ha dado la respuesta que todos hubiéramos esperado el otro día. Lo que pasa es que le pilló desprevenido, le entró mal.
¿Cuál te crees de las dos?
Yo no creo que todo lo que ha dicho hoy sea mentira. Sí que lo llevaba preparado, pero creo que sí que le tiene un cariño especial, porque eso que ha recordado Melchor de la primera rueda de prensa, cuando le puso, por ejemplo, y dijo que ahí tenían un tío dentro que había ganado la Champions, que siempre quería más. O sea, creo que lo siente de verdad. Pero también pienso que no hay un feeling especial y que futbolísticamente, porque creo que esto es una decisión futbolística, piensa que no está al nivel de aquel Carvajal, que tenía que ser titularísimo. Y sencillamente por eso se lo ha cargado y no lo pone de titular.
La respuesta que ha dado hoy es la que tenía que haber dado el otro día, aunque no sea sincera, porque para mí es más sincera la del otro día. Y luego lo que no me gusta tampoco es...
El rayo que no cesa, lo de Carvajal y Arbeloa en el Real Madrid. Y la pregunta hoy, la encuesta, ¿por dónde vas, Santi?
Sí, dándole vueltas a si está cerrado o no está cerrado el campeonato. Estamos preguntando este fin de semana, Getafe, Barcelona y Betis, Real Madrid. ¿Qué pasa? ¿Pincha el Real Madrid, pincha el Barça, ganan los dos o pinchan los dos? El pueblo Muni cree que pincha el Real Madrid en un 37%, que pincha el Barcelona en un 33%, que ganan los dos un 16% y que pinchan los dos un 15%.
Vamos, con eso y más al 106.3 de la FM Madrid.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Tu contraseña no tiene que ser difícil, sino larga. Protege tus cuentas con una frase distinta y fácil de recordar para cada una. Así tendrás claves más seguras sin complicarte. Ciberseguridad en tu día a día. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. El año pasado se produjeron y rodaron en España unas 700 películas y cortos, algunas nacionales y otras extranjeras. Es, por tanto, una industria que mueve empleo y mucho dinero. De hecho, cada vez más ciudades y comunidades autónomas se ofrecen para que se ruede allí en su tierra. Lo que nos lleva a la selección del reparto y los figurantes. La excusa perfecta para que Jon Uriarte haya decidido elegir hoy la palabra casting para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Jon Uriarte, muy buenas tardes.
Bueno, mira, voy a abrir comillas, ¿eh? Lo que dice la RAE sobre el asunto. Selección de actores o de modelos publicitarios para una determinada actuación. Es lo que dice la RAE sobre la palabra casting. Pero no tiene que ser fácil, fíjate. Debajo de casa, fíjate, cuando vivía en Madrid, que vivía en Chueca, muchos rodajes. Y ahora que vivo en Bilbao otra vez,
también,
muchos,
¿no?,
rodajes también. Es impresionante la cantidad de rodajes que hay. Y hay que tener ojo, intuición, experiencia, porque te imaginas lo que debe ser tomar esa decisión. Aquí Pilar García Muñiz, por ejemplo, que no lo has contado pero lo cuento yo, apareces en la serie Atasco.
Sí.
Haciendo de presentadora, haciendo de ti misma, de presentadora de informativo.
Sí, de locutora de radio, efectivamente.
Qué bueno cuando te vi, digo, no me lo puedo creer.
Me has visto, noticia. ¿Eh? Sí, de aquí a Hollywood, ya sabes.
Sí, sí, pues una gran serie, por cierto, que recomiendo.
Sí, está muy divertida, además, muy con divertida. Una duración perfecta. Veintipico minutos los capítulos, siempre te dejan con una sonrisa y se producen situaciones muy, muy divertidas. Bueno, ya sabes que a los periodistas muchas veces también nos llaman para hacer cameos. Hacemos de nosotros mismos, ¿eh? Generalmente de locutores, presentadores, vamos, que no nos dan un papel el principal.
No. Bueno, todos creemos además que no debe ser tan difícil. Claro, hasta que te toca. Recordemos esa maravillosa escena de Fernando Fernán Gómez.
Estaba deseando que viniera usted para acá, señorito.
¿Pero de dónde habéis sacado este monstruo?
Bandoleros de hoy, 128-1, tercera. ¡Acción!
¡Acción! Esto es una escena de Viaje a Ninguna Parte donde el gran actor parodia a tanta gente que cree saber actuar, pero no es así.
Por eso nos interesan los castings. Juan, por ejemplo, ha ido a varios y dice que la experiencia merece la pena.
A mí la verdad es que me gustó, en primer lugar, porque conoces a mucha gente, que flipé cómo se graba una serie, flipé cómo lo que parece que es la luz del sol que entra por la ventana, pues no lo son, son focos. Lo que parece que estás grabando en lo alto de un edificio y que fuera está la calle, pues tampoco, ¿no? Es todo un sitio cerrado, un montón de cosas, ¿no? Luego los actores, que la verdad, sinceramente a mí me sorprendió lo majos que son.
De hecho, Juan Arias, que así se llama este oyente de COPE, ha aparecido en series muy famosas. Lo ha hecho como figurante también en Los Hombres de Paco.
Mi caso era como un agente del CNI dentro de la comisaría de policía, ¿no? Me vestían ellos pues, desde las 8 de la mañana, desde las 9 de la mañana, simplemente esperar a que nos dijesen, venga, chicos, entráis. Mira, tú vete de esta esquina, tú coge esta carpeta y llévala a este lado, reaccionar a la acción que hacían los actores y a esperar otra vez hasta que hubiese alguna otra escena.
Claro, pero ¿cómo llega alguien como Juan, que le hemos escuchado, a ser seleccionado para aparecer en esas escenas?
Pues para saberlo tenemos a quien se encarga precisamente de ese casting, de esa selección. Jorge Prieto, de Casting Extra, hace castings de figurantes para series y películas. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, Jorge, ¿cómo te metiste tú en esta profesión?
¿Cómo me metí? Pues fue un poquito de rebote. Yo tenía un amigo que se dedicaba a esto y en un momento dado él necesitaba un ayudante y en vez de coger a alguien de la profesión decidió que era mejor coger a alguien que él conociera, que creyera que reunía esas características y enseñarle desde cero. Luego esta persona se fue y yo me quedé un poco con el trabajo heredado, entre comillas, digamos.
Oye, ¿cómo es ese proceso de selección una vez que os llama una productora y dice necesito a gente rubia y que sea tal o cual?
Pues mira, a nosotros nos dan un listado de todo lo que se necesita, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tú tienes que montártelo como tú puedas, que básicamente es convocas por redes, está este casting, digamos. Puede ser una cosa muy general, donde tú crees que, dependiendo del número de gente, vas a encontrar todo lo que te pidan, o si son cosas muy concretas, pues pides ya esas cosas concretas. Entonces tú vas seleccionando gente para los distintos perfiles de entre todo lo que te ha escrito, y luego tienes que organizarlos, llamarlos, explicarles, contratarlos, todo este rollo.
Oye, ¿cómo encontráis?
Pero básicamente hoy en día se hace online. Antes era muy común hacer casting presencial, sí. Y hoy ya no tanto. Lo haces por redes.
Tiene, de todas formas, realmente lo que vosotros hacéis es una especie de estudio sociológico, ¿no? Porque tiene que haber una fauna de gente que se presenta. Yo conozco alguno, ¿eh?
Sí, a ver, sí. Sí, escuchamos mucho eso, pero ¿sabes qué pasa? Simplemente es una cantidad tan grande de gente que entonces ya por matemáticas tienes todo ahí, ¿sabes? Porque a veces te sugieren como que es un perfil tal, hay unos perfiles. No, lo que pasa es que son miles de personas. Entonces, dentro de esos miles de personas, imagínate el arco de personalidades que te puedes encontrar. Es una cuestión de números, básicamente.
¿Pero es fácil conseguir todo tipo de perfiles? Porque, bueno, si buscas una mujer alta, morena, pues eso es muy sencillo, vas a encontrar muchísimas.
Sí.
Pero yo qué sé, si ya para un papel es necesario que esa persona, aunque sea figurante, pues tenga que hacer algo concreto, yo qué sé, que sepa hacer malabares y que al mismo tiempo tenga el pelo rojo, esto ya es más complicado.
Pues fácil, rotundamente no. Así, claramente, no, porque a veces son cosas muy diversas, muy extrañas y tienes que comerte la cabeza realmente para encontrarlos, ¿eh?
¿Te ha pasado alguna vez que vayas por la calle y veas a una persona y digas, perdona, ¿te interesaría? Porque creo que das el perfil perfecto.
Sí, para cosas un poco concretas, sí. Okay. Yo no, pero por ejemplo, cuando yo empecé en esto, mi jefe tenía que encontrar un doble para un niño. Una de las cosas más difíciles es dobles de niños, porque sabes que los niños tampoco. Entonces tú tienes un actor que tiene 9 años y tiene un papel pues importante en la película. Normalmente te van a pedir que busques un doble para esta persona porque no puede estar todas esas horas de rodaje y para que tenga descansos y todo eso. Entonces, de repente te encuentras con que tienes que encontrar un adulto que mida 1,35 m y unas características X. Y sí que en alguna ocasión ocurrió esto de mi compañero de asaltar a un tío que vio por la calle, así de esta talla, y decirle, oye, ¿quieres participar en una película? Cosas así ocurren, sí.
¿Y aceptó?
Aceptó.
Sí, claro, sí. Fliparía, ¿no? Me imagino que alucinaría.
Fliparía.
Oye, ¿cómo?
No. Aparte,
¿cómo?
Es muy gracioso porque tú luego ves a esta persona en rodaje Y claro, tú lo ves un poco así como desde lejos o de reojo. Es una personita con su ropita no sé qué, su mochila de Hello Kitty y fumándose un cigarro a lo mejor.
Oye, Jorge, ¿cuánto cobra un figurante y cuántas horas se mete? Porque de esto no se habla tanto, ¿eh? Es telita, ¿no? El tiempo que tienen que estar ahí. Mucho.
A ver, sí, las jornadas de rodaje son muy largas, maratonianas, pero bueno, esto está establecido por convenio, son 59 euros brutos la jornada de 8 horas, más la de comer, y luego a partir de ahí se cobra más, dependiendo de las horas, si haces más horas se cobra más, y también dependiendo de lo que hagas, si tienes alguna acción específica o difícil o incómoda o lo que sea, pues se negocia aparte un salario un poco más alto.
¿Qué consejo le darías a alguien que dice, joder, me gustaría salir en una peli, pero claro, esto, ¿cuál es el primer consejo para un figurante?
Consejo, nada, simplemente presentarse a los castings, leer bien lo que te piden, qué cosas te piden, y seguir un poco esas instrucciones, ¿no? Porque a veces, bueno, no sé, tú necesitas simplemente cosas informativas, necesitas información, la información que te piden, y que las fotos sean informativas, ¿no? A veces te envían fotos que ellos consideran bonitas y parece que es un concurso de fotografía y al final no es, tú lo que necesitas es información, ¿no? Te empiezan a mandar fotos con filtros y no sé qué, y de sus vacaciones, que es un puntito el tío al lado de la Torre Eiffel, pues ya me cuentas.
Oye, Jorge, cuéntanos si estás ahora mismo en un rodaje y si estás en un proceso de selección de casting, porque tenemos muy buenos oyentes, muy echados para adelante, que tienen mucho arte y a lo mejor aquí tienes material.
Pues sí, mira, nosotros ahora mismo estamos rodando una serie que se llama Lobo, de Vaca Films, es una productora de Coruña con la que trabajamos mucho, y es una serie de época, siglo XIX, y está muy bien, lo cual es mucho más complicado por el tema de peinados y todo esto. Está siendo duro, pero está yendo bastante bien, la verdad.
¿Y tenéis el casting abierto o lo tenéis cerrado ya?
Lo tenemos abierto ahora mismo para Segovia. Vamos a estar en Segovia. Nos quedan un par de jornaditas allí y aún sigue abierto, sí, aún buscamos gente.
¿Y qué buscáis exactamente?
Pues mira, básicamente buscamos gente de cualquier perfil, cualquier edad, pero que su look cuadre con el siglo XIX. Véase.
Claro, que sea un pelín antiguo.
No tatuajes, no cortes de pelo de ahora.
Exacto, claro. Imagínate lo complicado que es.
Un clásico, hombres, por ejemplo, una clásica, ¿no?
Alguien que no lleve el pelo degradado o rapado. Ninguna parte tiene que ir a máquina o cuchilla o nada. Ni tatuajes, ni nada por el estilo, sí. Es complicado.
Por cierto, serie con, si no me equivoco, Luis Tosar y Tristán Ulloa, ¿verdad? ¿Es esa?
Veo que estáis informados. Sí.
Oye, sí, qué bueno. Pues que el casting está abierto todavía para Segovia y con casting extra.
Es toma extra, ¿sí? Casting, toma extra barra baja casting.
Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros y por contarnos todas estas curiosidades acerca de los procesos de selección de los casting. Gracias, Jorge.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Otro para
ti. Un abrazo. Casting, una palabra que dice mucho más de lo que nos cuenta. Mira que si tú y yo pudiéramos aparecer en una peli, querida.
Oye, pues Segovia está aquí al lado, ¿eh?
Por eso
y
te
el
digo,
pelo no lo tenemos tan mal, tú y yo.
No, tú y yo estamos perfectos, vamos.
Podríamos pasarlo, ¿te imaginas?
Yo del siglo XIX clavado.
Gracias, John Uriarte. Seguimos con más cosas aquí en la tarde de COPE. Vamos a escuchar a mi tocaya, a Pilar. Ella usa Ozempic desde hace unos cuantos meses. Se lo recetó el médico para adelgazar. Y lo cierto es que funciona.
Yo realmente tenía un sobrepeso de 20 kilos que me estaba afectando totalmente a mi salud. No había forma de bajar ese peso ni con dieta ni con ejercicio. Y bueno, mi doctora, mi endocrina, fue la que me dijo, mira Pilar, vamos a trabajar con Ozempic, vamos a ver cómo resulta este tratamiento. Y efectivamente, más o menos en un año y dos meses perdí 20 kilos.
Aunque es un fármaco pensado para tratar la diabetes tipo 2, el caso de Pilar explica por qué este medicamento se ha convertido en una de las mejores herramientas para perder peso. Y eso que no es barato, ¿eh? Su precio oscila entre los 120 y 140 euros. Y eso que ha bajado de precio en los últimos meses. Pero el Ozempic no es la única opción. En el mercado encontramos también productos similares como Monjuaro o Wegovy. Todos consiguen que los pacientes adelgacen. Hacen porque pierden el apetito. Y esto se nota ya en la cesta de la compra. No es una exageración, es lo que recoge un estudio de la empresa de análisis de consumo World Panel by Numerator. El 6% de los hogares españoles usan ya alguno de estos tratamientos y esto ha hecho que el gasto en la cesta de la compra se reduzca un 4%. Se gasta menos porque el Ozempic hace que tengas menos hambre y, por tanto, que compres menos. Nos acompaña el doctor Antonio Escribano, que es endocrino especialista en nutrición. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado, como siempre.
Doctor, esto es así. El Ozempic y sus similares, sus derivados, reducen el apetito.
Sí, sí, sí. Claro que sí, reducen el apetito. Es un hallazgo casual, porque este medicamento no es directamente para el apetito, es para la diabetes. Pero como efecto secundario tiene que reduce el apetito, pues se ha popularizado como algo para el tratamiento de la obesidad, que no es exactamente su indicación, ¿no? Pero bueno, en medicina muchas veces ocurren este tipo de cosas y el problema está en los efectos secundarios que tiene y los que posiblemente vaya teniendo, ¿no?
¿Cuáles son esos efectos secundarios, doctor?
Pues están descritos, ¿eh? Incluso en el prospecto. Bueno, de entrada, trastornos digestivos la mayoría de las veces, vómitos, diarrea, dolor abdominal, pero luego da cosas un poquito más complicadas como pancreatitis, problemas de vesícula, a veces problemas de la vista, parálisis intestinal. Es decir, que el medicamento supone un riesgo y de hecho ya hay gente que se ha manifestado como afectados y están formando ya en Estados Unidos, sobre todo, alguna plataforma para pedir alguna indemnización, ¿no? Porque no se les advirtió o no tuvieron la precaución de tener en cuenta las advertencias que había sobre estos efectos secundarios, ¿no?
Uh-huh. Doctor,
es un medicamento para casos graves, pero no para perder 5 kilos, 7 kilos, 10 kilos, ¿no?
Pero, por ejemplo, escuchábamos a Pilar que en su caso necesitaba perder unos cuantos kilos, más de 20 kilos. Dice que perdió. ¿En esos casos, si es un buen medicamento, compensa el beneficio sobre el riesgo?
Yo personalmente, yo sé que hay muchos colegas míos y mucha gente que no opina así, pero yo opino de esta manera. Vamos a ver, el Ozempic no es que adelgace. El Ozempic lo que hace, la semaglutida en general, con todos los derivados que hay, lo que hace es que limita el apetito. Luego, evidentemente, la gente come menos y al comer menos se pierde peso. Se pierde peso porque se come menos, no porque el medicamento haga que se pierda peso. En casos extremos, pues claro, lo mismo que utilizamos la cirugía bariátrica y otras cosas que tampoco, bueno, pero bueno, tienen su riesgo, pero como el caso es muy extremo, sí. Pero cuando esto se puede hacer de manera natural, es decir, esta señora que ha perdido 20 kilos lo ha perdido porque ha comido menos. Si ella sola, por su propia iniciativa, lo lleva a cabo, hubiese perdido igual. Y no hubiese metido este fármaco en su organismo que a la larga, pues da este tipo de problemas. Todavía no sabemos los que dará en el futuro. Y luego tiene una cosa que es terrible, que es el efecto rebote, que cuando dejan de ponérselo, pinchárselo o tomarlo, vuelven a tener el mismo apetito que antes y a veces bastante más, con lo cual recuperan fácilmente lo que han perdido.
Hay gente que lo presenta como un medicamento revolucionario, pero sí es verdad que lleva poco tiempo. Es un medicamento más o menos reciente y no sabemos realmente las consecuencias que puede tener a largo plazo. De momento, doctor, hablábamos de ese estudio que se ha realizado sobre los hábitos de consumo de aquellas personas que consumen Ozempic. Y voy a hablar con mi compañera Ana Huertas. Ana, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
De algunos detalles que nos deja ese informe, ese estudio. ¿Qué es lo que dice exactamente, Ana?
Bueno, pues se habla, como estás diciendo, de esa bajada del 4% en el gasto de la cesta de la compra. Está claro que se compra menos. ¿Pero qué productos son los que dejan de comprarse? Pues aquellos con más calorías, como chocolates, snacks, patatas fritas o derivados, y aquellos que solemos picar entre horas, ¿no? Lo fácil. También desciende la compra de bebidas como el vino o la cerveza. Y además una cosa importante, Pilar, es que también se aprecia que las personas que toman Ozempic acaban cambiando su modo de compra y priorizan productos más saludables, como por ejemplo las frutas. Además también consumen más proteína y descartan lo que estábamos diciendo, pues todos los ultraprocesados.
Gracias, Ana.
Chao.
Doctor, no sé si por su experiencia comparte lo que dice este informe. ¿Es verdad que la gente que consume este tipo de tratamientos, de fármacos, Ozempic y los que son similares, acaban comiendo un poquito mejor, más frutas, más proteína, menos ultraprocesados?
Bueno, claro, porque como siguen una pauta de una dieta que se le pone a la gente que lo consume Ozempic, o sea, esta gente sigue una dieta también, ¿no? Lo que pasa es que Ozempic les facilita hacerla, nada más. Evidentemente comen menos, lo hacen un poco mejor, y mientras lo están tomando, pues parece ser que es así, ¿no? Y disminuyen lo que es una compra un poco más agresiva, ¿no? De alimentos que pueden engordar o que pueden no ser tan favorables.
O sea, que te quita también esa sensación que a veces tenemos de querer comer dulce.
Sí, pero porque también, en parte, como este péptido eleva un poco a veces la glucemia, quita ese poco de apetito, pues claro, esa sensación desaparece. Pero yo llevo ya muchos años de médico. Habré visto más de 24, 25 fármacos. Algunos los he visto directamente y otros conozco la historia, ¿no? Desde que hasta los años 40, fármacos que han pretendido actuar sobre el sobrepeso ha habido 20 y tantos. Todos están prohibidos, todos. Todos generaron efectos secundarios. Al principio eran milagrosos, pero luego eran no tan milagrosos y al final eran perjudiciales. Es decir, en medicina hay que saber esperar. Y muchas veces no se... Y hoy día eso de esperar se convirtió en un verbo que ya no conjuga a nadie, ¿no? Pero, hombre, había que dar un poquito más de tiempo. Le han hecho medicamento del año. La gente estaba como loca con esto. La solución de la obesidad, ¿no? La solución de la obesidad es aprender a comer menos y mejor. Cosa que se hace con voluntad si uno tiene ganas de hacerlo, ¿no? Pero claro, parece que hoy día este tipo de actuaciones un poco voluntariosas pues no están de moda. A mí personalmente, yo no lo mando. En los casos extremos, extremísimos, pues se podría utilizar. Gente que tiene obesidad mórbida, ya imposible. Muy bien, pues se recurre a prácticamente todo. Pero simplemente para una boda dentro de 15 días, o para un bikini, o para un bañador, o para la ropa, o para algo, es que yo no entiendo asumir un riesgo tan importante con algo que se puede resolver de una manera bastante más sencilla. ¿Que hay que poner voluntad? Evidentemente. Pero bueno, es que eso en la vida es prácticamente todo, ¿no?
Estamos hablando con el doctor Antonio Escribano, que es especialista en endocrinología y nutrición. Doctor, ya nos ha dicho que usted rechaza y que no manda este tratamiento. En casos severos en los que una persona tiene que perder 25, 30, 35 kilos, ¿cuál es la dieta o cuál es el tratamiento que le pone usted a esa persona?
No, el tratamiento es reeducar la forma de alimentarse. Una persona engorda porque come más de lo que necesita, aunque le parezca poco. Eso es muy habitual, ¿no? Yo tengo siempre mucha gente en la consulta que no saben por qué engordan, porque no comen tanto y porque realmente no comen. Bueno, si aumentan la cantidad de grasa que tienen es porque está sobrando alimento, aunque no le parezca conveniente, no le parezca bien que eso sea así, ¿no? Entonces, reeducar la alimentación. Comer mejor y comer menos. Y el mejor es quitar los alimentos que tienen muchas calorías, reeducar horarios, la forma de masticar, y etcétera, etcétera. Y eso es lo del pescado, ¿no? Si le das un pescado a una persona, pues le das un alimento por día. Si le enseñas, le das para toda la vida. Enseñar a la gente a comer en el siglo XXI, donde hay mucha oferta, donde hay muchos alimentos que están muy buenos, donde el control voluntario de comer menos parece un poquito complicado. Pero si nosotros tenemos la historia que tenemos en ser humano de nuestra alimentación, que ha sido siempre muy problemática, es muy difícil haber comido bien. Ahora hay un exceso de oferta y eso pues lleva a no gestionar. El ser humano no gestiona bien la abundancia nunca. Gestiona bien los déficits, la escasez, pero la abundancia no. Y esta gestión de la abundancia habría que llevarla a cabo. Habría que enseñar a comer. Eso evidentemente hace que la gente compre menos, claro que sí, pero eso no es un problema. Los supermercados no se preocupan de eso, no van a preocuparse. Evidentemente lo que le gusta al supermercado es que la gente coma adecuadamente.
Claro.
No, sino y que coman bien, bien. Hoy día hay muchos supermercados que promulgan lo que es una alimentación saludable, pero simplemente porque se toma un medicamento que ya se esté hablando de que el 4% disminuye, etcétera, etcétera, bueno, que el 6% lo toma. Vamos a ver, en la vida, como en el fútbol, las cosas son como terminan, no como empiezan. Vamos a ver qué pasa con este medicamento cuando pase 10 años.
Pues, doctor Escribano, gracias por estar hoy con nosotros y como siempre es un placer escucharle.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias, doctor. Bueno, que no es partidario, ha quedado muy claro el doctor Escribano del Ozempic y del resto de tratamientos similares para adelgazar, lo considera un atajo que puede tener sus riesgos, que los tiene y que vamos a ver las consecuencias que pueden acarrear en el futuro. Escuchábamos hace un momentito a Jon Uriarte que nos hablaba del casting, la palabra que ha seleccionado hoy y es la palabra que queremos compartir también Carlos Márquez. Buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Pilar.
Con nuestros oyentes, porque queremos saber si han participado en algún tipo de casting. ¿Tú has hecho algo? ¿Un casting?
Yo no hice casting, pero salí de figurante en una serie.
No me digas.
Con José Luis Moreno, de director.
Ay, ¿de Monchito?
No, pero casi una figuración, o sea, no tenía ni frase ni nada, salía en un cibercafé, fíjate si es antigua la cosa.
Qué bueno, que yo hice mogollón de casting.
¿Tú has hecho muchas cosas?
No, pero casting para currar en la tele, claro, sí, pero
hay
bueno,
que hacer casting, no solo tener un buen currículum para
hombre,
eso.
Hombre, sí, porque tienes que hacer siempre una prueba de claro. Pantalla, de imagen, entonces no solamente para ser actriz o actor, también para currar de esto, sí, se hizo unos cuantos casting y luego he hecho cameos, claro, con Mota, claro, sí, en la serie Atasco, sí, alguno que otro.
Por ahí. Bueno, hoy estamos preguntando a nuestros oyentes si han salido en alguna película, si han hecho alguna vez algún casting y Calixto nos ha mandado una nota de audio desde el supermercado, que debe ser que ahí está como pez en el agua, porque eso de los precios los maneja bien.
Pues mira, yo salí en el precio justo hace un mes, salí, y me presento todos los años a Gran Hermano, pero no me cogen. Pero bueno, que nada, que ya estoy preparando, que me pido romería. Viva la Virgen de la Cabeza. Feliz romería a todos y todas.
Oye, feliz romería. Que no le cogen en el precio justo.
Nada, pues...
¿Sabes qué? Yo he hecho ya un llamamiento en este programa, lo vuelvo a hacer. Mi hijo y yo queremos ir a la ruleta de la suerte, de la fortuna.
Sí, no sé cómo se llama ya.
La de Antena 3.
Sí.
Somos unos crack. Lo vemos todos los fines de semana... Y de verdad que se nos da genial. Entonces, cuando hagan un programa de padres e hijos, madres e hijas, pues ahí, o hijos, vais, pues, ahí queremos ir, pues el perico
ahí,
y yo.
Allá a tope, pues nada, pues sí.
A llevarnos el bote.
Preséntate el casting. Oye, pues oye, una pasta te puedes llevar. Si has salido alguna vez en alguna película, si te has presentado alguna vez a algún casting, o si has trabajado con alguien famoso, cuéntanoslo, mándanos tu nota de audio, como siempre, al 607-150602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Miren curvas, Arbeloa y los árbitros.
Circunstancias como las que vivimos en Girona, que yo creo que hace que sea más fácil ganar una Champions que una Liga para el Real Madrid.
Es que no puedo entender el mensaje de Arbeloa en este caso.
Yo sí.
Traduzco. ¿Nos está diciendo que el Madrid este año, por ejemplo, no ha ganado la Liga por los árbitros?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wiley, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wiley que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Tu compra diaria sin sorpresas? Sí. Llegan los precios fijos de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Más de 300 productos de tu cesta diaria sin cambio de precio. Frutas, verduras, carnes, pescados y con la calidad garantizada a precio fijo. Búscalos en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Yo por ladrón hago saltar la alarma?
Sí.
¿Pero si yo fuera una mascota, no?
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
Todos tenemos a un Andrés, al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis, al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo solo hasta el 30 de abril.
Más info en cofidis.es.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen: Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Aprovecha la oferta de este mes en platos de ducha y mamparas.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Con la mirada la tenemos puesta en Irán, como saben ustedes, porque el acuerdo, el intento de acuerdo, es real, pero es frágil. Hay puntos que son, desde luego, 5 absolutamente incompatibles con lo que pretende, por ejemplo, la administración Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Son las...